Esta, para mí, es una de las leyes fundamentales que tenemos que implementar en el país, porque hace o abarca a la mayoría de las relaciones interpersonales que tenemos, digamos, y que evidentemente tiende a ir eliminando la violencia, las relaciones respetuosas por la otra persona y el reconocimiento de derechos, ¿no es cierto?, de las demás y los demás. Esta ley de educación integral, digamos, fue motivo de un gran debate en la sociedad y sigue siendo motivo de debate porque precisamente toca fuertes cuestiones culturales que nos impactan y, como te digo, tienen influencia en nuestra vida cotidiana. Se discutió mucho, discutieron sindicatos, distintos organismos de la sociedad civil y ha costado mucho ponerla en marcha y su aceptación a nivel también de las provincias, porque la ley esta además crea un programa nacional de educación sexual integral, ¿no?, que coordina toda una implementación en todas las jurisdicciones del país y que es una propuesta pedagógica que responde a las distintas etapas de desarrollo de las y los estudiantes y que va desde lo inicial, digamos, hasta lo universitario, lo técnico no universitario, y que involucra, digamos, hasta a la educación en su totalidad. Además impulsa el trabajo articulado con centros de salud, organizaciones y familias. ¿Y por qué se lo llama educación sexual integral? Había discusiones al respecto, si de educación sola o demás, pero la adecuación de educación sexual integral toca aspectos no solamente biológicos, sino también psicológicos, sociales, afectivos y éticos, digamos, es decir, de una manera integral. Porque el acceso a la información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, tenemos que tener presente que es un derecho humano de las personas. Y entonces el Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. También hay que tomar un aspecto importante, porque siendo una obligación y un derecho de las personas, no es necesaria la autorización de las familias, ni tampoco estas y otros actores pueden oponerse a la implementación de estas políticas públicas. Sin embargo, como es experiencia en todos los lugares, hay numerosos sectores que retardan su aplicación o la limitan, ¿no?
Claro. Y pensaba, bueno, varias cosas, ¿no?, para preguntarte, Susana, pero básicamente esto, ¿no? ¿Cómo hacer con este cambio de paradigma que plantea la ley de educación sexual y cómo con estas otras otros paradigmas que coexisten y que tensionan y que obstaculizan muchas veces? Porque sabes que pensaba también que el otro día hablábamos de esta famosa construcción de masculinidad, ¿no? Cómo muchas veces en los varones aprenden, digamos, la primera forma de violencia de los varones la aprenden en su vida en contra de sí mismos, ¿no? Muchas veces por esta,
exactamente,
esta cuestión, entre comillas, masculina de ver el mundo, que los limita, los cercena y tienen que ejercer la violencia contra ellos mismos.
No, en sus propias personas, en su salud y demás.
Yo no sé si por ejemplo, este foco de cómo los varones tienen esa relación tan particular con la violencia que se va gestando en esta idea de construcción de masculinidad, aquellos que obstaculizan la implementación de la ESI, me parece a mí que no lo tienen para nada claro, digamos.
Para nada claro lo tiene. Fíjate que es una de las cosas que nosotros discutimos en la formación de la ley Micaela, ¿no? Mm. La necesidad, digamos, de que se considere y se revea esta postura con respecto, sí, a la educación de los propios varones y su masculinidad. Y bueno, y esto significa un cambio cultural profundo en las relaciones humanas. Por lo tanto, este tema, digamos, se relaciona con todas las otras formas, con la violencia, con... Fíjate que con la pandemia también quedaron en vista una serie de otras problemáticas que no eran tan visibles. Entonces, tenemos que también ir reelaborando continuamente las temáticas que vemos que de manera efectiva o directa impactan en nuestras relaciones. Este es el desafío actual que se tiene con la ley y se ha formado a nivel nacional un observatorio nacional para el seguimiento, digamos, de la ESI y la actualización de ella. Fíjate que es una preocupación, aún durante la pandemia, una parte era la capacitación que se hacía mediante Zoom, pero la otra también una serie de cuadernillos que se elaboraron desde el Ministerio para la distribución de aquellas personas que no tenían, no contaban, digamos, con los medios efectivos para comunicarse, y también se consideraba, digamos, presente la ESI, y hemos visto también cómo esto ha tenido que ver en la pandemia, en las tareas del hogar, en la forma de distribuir la atención dentro de la familia. Es decir, esta educación de la ESI hace realmente, como yo decía al principio, y se conecta con nuestra cotidianidad, con el desarrollo de nuestra vida y la modificación cultural de cómo se están dando las relaciones. Por lo tanto, es un proceso de largo aliento. Y la escuela es una herramienta fundamental, juntamente con la familia, por supuesto, para ir modificando estas visiones, como vos decías, la situación del niño y su masculinidad, y por lo tanto su relación con los otros y las otras, ¿no? El reconocimiento también, digamos, de lo que pueden ser las diversidades, el respeto, digamos, a estas identidades, es decir, pero también el cuidado, la relación con los hijos, con los ancianos, para mí, y ahora también se está trabajando con respecto, por ejemplo, a la nueva ley que salió, digamos, de interrupción voluntaria del embarazo, tanto en el sentido del conocimiento de esta ley y la posibilidad de su aplicación, como también de la ayuda y el sostén de las personas que quieran seguir adelante con su embarazo, digamos. La ley de interrupción voluntaria del embarazo se complementa necesariamente con la ley de educación sexual integral.
Claro, hay una relación intrínseca entre una cuestión y la otra.
Claro, porque digamos, si vos tenés previamente una educación sexual integral, la gente va a tener o va a quedar embarazada cuando efectivamente quiera hacerlo. Digamos, la ley de interrupción voluntaria es como una ayuda, un mecanismo a algo que posiblemente vos no buscaste en muchos casos por una falta de educación sexual.
Susana, ya que hablas de educación, hablaste de las escuelas y también mencionabas recién la aplicación de la ley de hace 15 años como un largo proceso, ¿dónde encuadrás esta reticencia o resistencia de algunos establecimientos educativos, sobre todo los vinculados con la iglesia, con credos religiosos en general?
Exactamente, pero en una cuestión ideológica que domina profundas culturas como la religión, no solamente la religión católica, sino las distintas religiones y una especie de las relaciones conservadoras, como deben ser, con pautas muy tradicionales, que no se adaptan a las nuevas circunstancias ni tienen una visión realmente en cuanto a la persona, como decíamos al principio, es un derecho humano de las personas. Aprender, conocer su sexualidad, reconciliarse con la misma, que se pueda tener un diálogo intergeneracional, que esta visión de esta educación sexual tenga una perspectiva de género. También porque es distinta la situación, ¿no es cierto?, de las niñas que de los niños. Hablamos recién de las nuevas masculinidades, pero también de esta situación de sometimiento, de avance, de falta de información que se nos manifiesta de una manera evidentísima con el crecimiento del embarazo adolescente. Entonces, evidentemente la misma gente que está contra el aborto tendría que ser una impulsora de la ley sexual integral, de esta ley, que evidentemente pondría a todas las personas en situaciones reales de poder decidir qué hacer sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo, ¿no? Es un contrasentido, digamos, porque la ley de educación integral te daría los elementos suficientes tanto a los niños, niñas, adolescentes y los adolescentes de cómo tienen que vivir su sexualidad y su relación con los demás y el respeto y la dignidad de las otras personas. Por eso decimos que tiene aspectos no solamente biológicos sino psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Claro. Este es el enfoque integral de la ley, es decir, que prácticamente te abarca la mayoría de las relaciones interpersonales, ¿no?
Susana, me preocupa mucho este último punto, ¿no? De todo lo que se obstaculiza, sí, o este contrasentido que uno dice, bueno, desde la comunicación, cómo uno puede aportar para ir desarticulándonos. Vos, según tu opinión, ¿hay más herramientas o más cosas que se puedan hacer en este sentido? ¿Está todo desplegado? ¿Hay algún lugar, alguna endija donde vos decís, por acá hay que profundizar?
Mira, yo creo que, y eso precisamente este observatorio que recién se ha creado para la aplicación, digamos, en todo el país, y que es multisectorial, esta es la importancia, para ir analizando cómo está, y también lo que se da dentro de cada realidad, porque las realidades de nuestro país son diferentes, los pensamientos, la cultura, las prácticas, sociales y cotidianas también difieren de unos lugares a otros. Pero esto, como es un hecho de transformación cultural profunda, está a cargo y debe estar a cargo, digamos, de la educación, desde la escuela, digamos, también es importantísima la formación docente, al cual se está poniendo gran prioridad, porque fíjate que es un trabajo que excede, digamos, a la escuela. Es un trabajo que debe ser apoyado e impulsado por el conjunto de la sociedad y de todos los sectores que creemos que realmente hay que transformar las relaciones para construir una sociedad mejor. Yo creo que desde cada espacio y cada lugar que cada uno y cada una de nosotros y de nosotras ocupa, hay que insistir, marcar, avanzar en que se entienda, digamos, que estos son derechos humanos y que tenemos que avanzar desde una perspectiva de derechos donde lo que se hace es respetar realmente al otro y no obligar a nadie a que tome determinadas actitudes, sino a entender qué es su sexualidad y cómo se relaciona. Esto es fundamental y esto es un tema que hay que poderlo hablar entre distintas generaciones y que se debe hablar de frente. Digamos, son situaciones que de nuevo hay que visibilizar. Todo lo que se invisibiliza en la sociedad es porque tiene algo que realmente es perjudicial para el conjunto. Estas son relaciones humanas, cotidianas, que se entrecruzan y que por lo tanto debe poder hablarse tranquilamente en un aula de la escuela y desde un niño y una niña entender esto de la sexualidad y entenderlo éticamente, psicológicamente y también, ¿no?, en sus aspectos biológicos. Y también en cuanto a la sexualidad, no es lo malo, lo oculto, sino que debe ser aceptado y entendido también desde una visión positiva, digamos, de las relaciones. Pero para eso tenemos que ir cambiando todas estas contradicciones que oculta, digamos, cuando no se habla de la sexualidad, ¿no? Surge la trampa, surge lo clandestino, surge lo que no se comenta, y entonces así aparecemos y nos encontramos con estos cuadros de niñas embarazadas que realmente no ha podido responder a una decisión personal, ¿no?